En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide...
Buenas tardes, queridos amigos de Radio Canarias, y bienvenidos una semana más a Bungalow 103 para hablar de turismo. Hoy vamos a entrar en un tema para muchos desconocidos. Vamos a hablar sobre la labor que hacen algunos organismos y administraciones públicas dedicados al sector industrial más importante de Canarias. Y como son muchas las administraciones que trabajan en este campo, en el turismo, hoy vamos a comenzar conversando con la directora general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Intentaremos profundizar con ella en el trabajo que se lleva a cabo en su departamento y sus objetivos cara a la industria turística. Buenas tardes, Rita Hernández Callero, directora general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. ¡Qué largo!
Sí, súper largo, buenas a mi tardes. Entender. Buenas tardes.
Rita, Hernández Callero, te lo tengo que preguntar, ¿de los Calleros de Lanzarote?
De los Calleros de la Villa de Teguise.
Bueno, la primera capital de Lanzarote.
Sí, así es, la primera, la ilustrísima.
Rita, ¿crees que Lanzarote está bien representada en turismo, en el Gobierno de Canarias, contigo allí?
Bueno, yo eso espero que sea lo que piensen los conejeros. Yo por lo menos estoy dando todo lo que puedo trabajar, que es lo que se me tiene o se me debería exigir, y yo creo que eso sí que lo estoy haciendo.
Bueno, pues ahora vamos a profundizar en tu área de responsabilidad y en tus objetivos, y antes vamos a dar paso a las noticias que nos trae como cada jueves el Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Conoce la web de Radio Canarias. Conoce toda nuestra programación. Actualidad, información al instante, podcast, artistas.
Conéctate al futuro. RadioCanarias.es.
Síguenos en directo las 24 horas del día. www.radiocanarias.es. Navega con nosotros.
¿Prefieres seguir la moda o marcar tendencia? Revista Grazia. Moda, belleza y actualidad al momento. Todos los viernes la moda y la actualidad tienen Grazia. Por solo 50 céntimos con La Provincia, tu periódico.
El Vigilante del Faro.
Hoy comenzamos nuestro Vigilante del Faro con buenas noticias. Canarias, con más del 62,2% de sus plazas hoteleras ocupadas, Baleares con el 59,9% y Madrid con el 57%, fueron las autonomías con un mayor grado de ocupación de plazas hoteleras en mayo, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La cuestión es que el turismo va bien y se nota mucho en las cifras. España recibió 21,4 millones de turistas extranjeros entre enero y mayo, una cifra récord que supone un incremento del 8,2%. Son los datos que trascienden de esa encuesta de Frontur difundida esta misma semana. Solo en el quinto mes del año visitaron el país 6,8 millones de turistas, y con respecto a Canarias el repunte fue del 13,1%. Lo que es evidente que nuestra zona geográfica es un auténtico paraíso. Por ello, una comisión de Estados Unidos estudiará las islas como base para operar en África. Paulino Rivero ha defendido en Miami esta semana que las islas reúnen las condiciones para desempeñar un papel clave en el Atlántico Medio. También con respecto al turismo y como centro neurálgico de negocios con el África Occidental, y ha defendido las potencialidades del archipiélago como hub, como conector europeo con el vecino continente.
Y Miami es una referencia. Canarias quiere convertirse para el Atlántico Medio lo que es Miami para esta zona de América, o lo que es Singapur para Asia. Necesitamos además, para internacionalizar nuestra economía, que nos ayude a la diversificación de la misma y a generar empleo. Las previsiones de futuro son optimistas porque tenemos un enclave geográfico extraordinario.
Y terminamos con un debate que sigue suscitando mucha polémica. La Comisión de Fomento del Senado ha rechazado esta semana, con los votos en contra del PP, una moción socialista que instaba al gobierno a adoptar determinadas medidas en relación con la gestión aeroportuaria para los aeropuertos canarios. El portavoz del PP, Jaime Mateu, ha defendido la entrada de capital privado en AENA y en este sentido ha dicho que se hará con total transparencia y ha señalado que aeropuertos de otros países también tienen gestión privada. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y tras las noticias que nos ha traído el Vigilante El Faro, volvemos aquí a nuestra mesa, nuestra tertulia, para hablar con Rita Hernández Cayero. Me gusta lo de Cayero, como dije, por lo de Lanzarote, por lo de la Villa de Teguise. Rita, la verdad es que se te conoce poco.
Bueno, pues posiblemente, en mi casa me conocen muy bien, te lo aseguro, pero sí. Posiblemente se me conozca poco, mi trabajo pues lógicamente es bastante administrativo y se trata o se trabaja mucho internamente, pero yo intento por todo lo que puedo salir y que se me vaya conociendo poco a poco, pero bueno, lo importante es el trabajo.
¿Se podría decir que tú pones las vías y otros llevan la locomotora?
Yo creo que esa es mi misión, efectivamente. Yo creo que las vías son importantes, que hay que ponerlas, y además las vías las suelen poner o las suelen diseñar los ingenieros, ¿vale? Y el ferrocarril, como tú dices, o el tren, que es el que va arriba, pues normalmente lo suele manejar alguien, lógicamente. Pero bueno,
yo un poco recabando información acerca de lo que hablaremos ahora, me ha dado esa sensación que tú creas la infraestructura para que otros realicen la labor quizás que es más vistosa finalmente.
Sí, efectivamente, pero yo creo que eso es el papel que nos toca a cada uno, en este caso en política, ¿no? A mí en este caso pues me ha tocado llevar un papel puramente administrativo donde cosemos, donde trabajamos pues todo lo que son las normas, etcétera, etcétera, y un montón de cosas más, ya hablaremos durante toda la tarde de este tema. Y lógicamente alguien lo tiene que vender, alguien lo tiene que salir, sacar a la luz como tiene que ser. De todas maneras, yo trabajo para mi presidente y para mi viceconsejero y bueno, esa es mi labor y estoy feliz haciéndola.
Si te parece, vamos a empezar por, como siempre, por el principio para que nuestros oyentes, los que entiendan menos de esta maraña administrativa que trabaja en el gobierno de Canarias y en los cabildos y en los ayuntamientos, pues vamos a desmenuzárselo para que sepan dónde estás y te puedan ubicar.
Perfecto.
Si te parece, te tengo que hacer la pregunta, ¿qué es la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del gobierno de Canarias?
Bueno, pues como te decía,
yo creo que es lo más simple empezar por ahí.
Efectivamente, es la administración, es el servicio donde realmente se trabaja con la normativa. Ahí es donde trabajamos y donde diseñamos y programamos todo lo que es la normativa turística, lógicamente con el consenso de todas, pues aquellos entes públicos y privados que tengan que ver con ello. Desde ahí, pues, trabajamos no solo la normativa, hablamos de acción turística, es decir, agencias de viajes, intermediaciones, registro general turístico, guías turísticos, calidad turística, promoción turística, inspección y sanciones, algo tan, bueno, lo mal llamado, lo que más la gente le teme, ¿no? Pues todo ese entramado de servicio y de trabajo es lo que sale y se hace ahí en aquella dirección general.
Antes comentabas que depende del viceconsejero.
Sí, efectivamente. Viceconsejería, turismo.
O sea, de Ricardo Fernández de la Puente.
Ricardo Fernández de la Puente es mi viceconsejero, efectivamente.
¿Sería tu jefe?
Es mi jefe más inmediato, lógicamente.
Vale. Y bueno, ¿y sus jefes son tus jefes siguientes?
Sí, lógicamente en turismo, pues quien depende de turismo es el propio presidente, don Paulino Rivero. Luego tendríamos, pues, lógicamente, al viceconsejero Ricardo Fernández de la Puente. Y luego dependemos de él dos direcciones generales, que es la Dirección General de Infraestructura, comandada por mi compañero Miguel Cabrera, un majorero que lleva todo lo que son las obras turísticas. Y luego aquí, pues, una humilde servidora, que es la que lleva, pues, esta Dirección General con ese largo nombre, como tú decías al principio.
Larguísimo.
Sí,
larguísimo,
muy largo. Larguísimo. A mí que tengo que decirte que me costó aprendérmelo, me costó mucho aprendérmelo porque no era normal.
Yo todavía lo tengo que leer. Sí. ¿Despachas regularmente con el viceconsejero?
Sí, lógicamente.
¿Cada semana?
Bueno, hablamos prácticamente todos los días y lógicamente hay que despachar con él, pues, semanalmente, cada 10 días, según vayamos teniendo temas, pero sí que hablamos diariamente al teléfono.
Por lo que hemos hablado y por lo que he podido indagar, tú estás como en la cocina, donde te encargan un plato, tú lo preparas y luego, como hemos dicho antes, lo sirve otro. Pero también veo que es como un departamento más de labores estratégicas, de pues lo que dices, de normativa, que lleva su tiempo. ¿Tienes también cosas del día a día de tipo operativo?
Vamos a ver, el día a día que tenemos en esta Dirección General es muchísimo el día a día. Si hablamos de inspección, por ejemplo, cada día se abren expedientes de sanciones, lógicamente. Igualmente se firman sanciones y se notifican sanciones en el día a día. Y lógicamente, pues, se trabaja en el día a día con la normativa que estemos tratando en el momento. Por ejemplo, en estos momentos estamos trabajando con el reglamento de la ley turística, de renovación y modernización del año pasado, el 2013. Exacto, de mayo 2013. En estos momentos también trabajamos con la modificación del decreto de alojamientos turísticos, el famoso y bien conocido por el sector turístico como el 142. Es decir, estamos constantemente trabajando, pero ya no solo estamos trabajando en ese tema. Trabajamos con Acción Turística. En estos momentos estamos trabajando también en una nueva normativa de turismo activo, muy, muy, muy necesario, que si quieres profundizamos un poquito más en este tema, que también es súper interesante. Trabajamos también en estos momentos con temas de calidad turística. Estamos firmando convenios porque estamos promoviendo, motivando, incentivando y difundiendo lo que es la calidad turística por las islas. Este es el día a día. Aparte, lógicamente, pues, de aquellas y montones reuniones que tenemos con Cabildo para hablar de orden de normativas, pues cabildos, ayuntamientos, consorcios, patronales, cámaras de comercio, en fin, es un sinfín de actividad diaria que tenemos en turismo, que realmente es inacabable.
Cuando hablas de normativa, yo no puedo dejar de pensar en un amigo mío con el que hablo prácticamente todos los días y que siempre dice: tanta normativa, al final encorsetan al empresario y no se puede hacer al final nada, porque, claro, es una maraña de procedimientos administrativos, de pedir permisos, de esto y lo otro. ¿Es bueno tanta normativa, tú que estás metido en ello?
Bueno, vamos a ver, la normativa es necesaria, desde mi punto de vista. La normativa es necesaria porque si no tuviéramos una norma que nos, de alguna manera, nos guíe o nos dirija o nos prohíba, tengo que decirlo también así de claro, si no tuviéramos esa normativa, muchas veces sería un caos. Que hay mucha normativa que hablamos de normativa turística y que a la vez, pues, hay normativa urbanística y luego dentro de esas normativas, tanto turística como urbanística, entran los cabildos y entran a su vez los ayuntamientos. Pues sí, hay mucha normativa, sí. Que se pudiera refundir unas con otras. Pues yo creo que esa es la labor que estamos intentando desde hace mucho tiempo y que yo estoy convencida que se llegará a un consenso entre todos, ¿Qué es necesaria? Yo creo que también, pero se está trabajando, y cuando se habla de una normativa, no se hace una normativa al libre albedrío, es decir, así porque lo diga yo, no, no. Cuando trabajamos una normativa hay que tener claro que trabajamos y que consensuamos con cabildos, patronales, inclusive hasta muchas veces las propias universidades, ayuntamientos. Sí, las normativas cuando las trabajamos muy conscientemente, muy concienzudamente y siempre intentando el consenso entre todos. Que también me vas a decir, el consenso a veces es difícil y es complicado. Pues sí, es muy difícil y muy complicado, pero yo creo que hay que trabajarlo y conseguirlo.
Es muy difícil dejar a todo el mundo contento, eso es cierto. Ahora bien, muchas personas tienen la sensación de que la administración se ha convertido en una máquina, como una máquina de hacer churros, una máquina de hacer normativas. Y la pregunta es, ¿tienen ustedes después capacidad para vigilar que se cumpla esa normativa? Para vigilar, para inspeccionar, para sancionar. Porque luego el sector turístico es muy amplio.
Sí.
Y mientras más normas, más inspectores, más trabajo administrativo. ¿Tiene, va a la par o no va a la par lo
bueno,
uno y lo otro?
Vamos a ver, todo es mejorable. Todo es mejorable. Pero sí que me gustaría dejar claro algo. Es decir, cuando nosotros trabajamos esa normativa, esas modificaciones de los decretos, intentamos que también entre en el equipo que está trabajando en esa redacción, intentamos que entren el equipo de inspección. ¿Por qué? Porque ¿quiénes mejores que ellos saben la situación real que está ahí fuera, que está en el exterior? Entonces ellos normalmente trabajan conjuntamente con nosotros la normativa. Que tengamos o no tengamos medios para llegar a hacer ese tipo de inspecciones. Te puedo decir una cosa, el gobierno de Canarias tiene una plantilla de inspectores a nivel regional. Esa plantilla de inspectores llega a cada una de las islas. ¿Que podríamos mejorarla? Como te decía, empecé diciéndote que sí, que puede ser mejorable. Pero yo te aseguro que si con los inspectores que tenemos en estos momentos estamos llegando al nivel de inspección que estamos en estos momentos, si tuviéramos más, pues a lo mejor igual necesitaríamos mucha más gente para o bien para instruir esos expedientes o bueno igual nos daríamos cuenta de que Canarias tiene una planta alojativa en condiciones. Pero bueno, te puedo decir que con lo que tenemos estamos trabajando, estamos haciendo un trabajo bueno que nos gustaría más. A mí personalmente, donde quiera que voy, donde quiera el trabajo que realizo, siempre me gustaría hacer un poquito más y trabajar más. Claro que sí me gustaría.
¿Cuántos inspectores hay?
Ahora tenemos 19 inspectores.
Para Canarias. Toda Canarias.
Sí, sí. Pero te puedo asegurar que 19 inspectores que están haciendo una labor fantástica, fantástica, que están trabajando día y noche. Esa es la plantilla que tiene ahora mismo la RPT en Canarias. Lógicamente hay que decir
la relación
que
de
otra,
puestos de trabajo.
Exacto, sí. Hay que decir que bueno, que tenemos alguno que otro de baja por enfermedad y alguna que otra plaza vacante. Pero bueno, estamos haciendo un trabajo bastante importante. Y si lo que me comentabas era tenemos personal para hacer la labor que tenemos ahora mismo en turismo, yo creo que sí.
Lo que me refería, Rita, es si a más normativa hace falta más inspectores.
Yo creo que no. Yo creo que si la normativa la tuviéramos como en estos momentos la estamos trabajando, bien consensuada, bien trabajada, con unos buenos fundamentos, que en eso estamos. Yo no creo que sea necesario más inspectores. No lo creo. Yo creo que con lo que tenemos es más que suficiente. Lo que tenemos que conseguir es que el empresariado entienda perfectamente que esa normativa está para cumplirla. ¿Vale? Eso es lo principal. Que en eso estamos y que también te puedo decir que hay muchísima gente que está por la labor y que están cumpliendo y que se están interesando por mejorar y por modificar y por estar al día con la normativa. Por lo tanto, eso es bueno también.
Rita, vamos a volver un poquito a ti. Tú eres de, como dijimos, y además me encanta decirlo, de la Villa de Teguise, porque es un sitio
real
fantástico.
Ilustrísima.
Me encanta. ¿Cuántas iglesias hay allí? ¿Cuatro iglesias?
A ver, espérate, tengo, a veces me toca pensar.
Yo nunca he visto...
Hay cuatro en el centro, sí, del pueblo, y luego tenemos dos en los exteriores, San Rafael.
Es que es una barbaridad.
Sí.
Y luego
sí,
tienen el Castillo Guanapay.
Y luego el Castillo Guanapay, sí, efectivamente. Y la Casa de los Espínolas, que le llamamos, que es el museo en estos
que
momentos.
Se celebran bodas allí.
Efectivamente, efectivamente.
Vamos a ver, una persona como tú, que entiendo que entra en política en esta ciudad, en esta villa. Antes me comentabas, antes de entrar en antena, que bueno, que tú eras como muy de política municipal, de arreglar cosas de tu entorno más cercano,
sí,
y de repente te ves en el gobierno de Canarias. ¿Esto cómo sucede? ¿Cómo llega una persona de la Villa Teguise al gobierno de Canarias?
Bueno, pues en mi caso llegué, pero no sé cómo llegué, es decir, fue todo una sorpresa, una sorpresa muy grande. O fue un shock lo que me vieron cuando me llamaron y me llamó el presidente para decirme que quería contar conmigo para estar en su gabinete. La verdad que fue un shock ese día. Me costó volver en sí, pues, un buen rato, o yo diría que unos buenos días, porque realmente estando en Teguise de concejal, pues no se me había pasado por la mente en ningún momento llegar al gobierno, ni siquiera al cabildo se me había pensado. Yo trabajaba para mi pueblo, trabajaba muy a gusto allí y bueno, y también había dicho que eran las últimas elecciones que iba a presentarme, porque quería de alguna manera pues ya darle paso a otra gente para que entrara en el Ayuntamiento de Teguise.
Y lo aquí cumpliste, estoy. ¿Y lo cumpliste?
Vaya que sí lo cumplí.
Vaya que sí lo cumplí. Llegaste al sitio libre.
Sí.
Entonces, ¿vives en Lanzarote?
Cuando puedo. Me gusta decir que allí es donde tengo mi casa, mi marido y mis hijas.
Entonces, ¿la tienes allí en Lanzarote?
Sí, en Lanzarote.
Y entonces, ¿y tu oficina dónde la tienes?
Bueno, pues tengo que decir que el turismo del gobierno de Canarias tiene una oficina aquí en Gran Canaria y otra oficina en Tenerife.
Entonces, es un poco una demostración de que la fragmentación del territorio del archipiélago, nuestras islas, no son una limitación para vivir en Lanzarote y trabajar, pero es un tema, digamos, superficial, o es duro de llevar.
Sinceramente, a mí no me ha resultado duro. Te lo tengo que decir totalmente sinceridad. Yo lo único para mí más duro de estos años que llevo en el gobierno, tres años y medio, lo único duro para mí es las noches que me toca quedarme fuera de casa, que son muchas lógicamente, y que ahí es donde siento el frío de un hotel. Es lo único que realmente para mí es duro, porque el viajar, el estar fuera de casa, como quien dice, mientras esté trabajando, encantada de la vida. El problema es cuando llega el momento de llegar al hotel y que te encuentras en esa habitación donde, bueno, tienes que ver la tele sola y tienes que cenar sola, porque durante el día, como a veces, muchas veces ni almuerzo, la cena... Y el entrar en esa habitación es la única parte
mala que lleva. Sí, muchas veces se despierta uno por la noche diciendo, ¿dónde estoy?
Esa es otra. ¿Dónde estoy? Pues no lo sé. O estar en un avión y decir, ¿a dónde voy y de dónde vengo? Pues también. Pero es gratificante.
¿Cuánto tiempo crees que podrás llevar este estilo de vida?
Bueno, pues yo te puedo decir que yo siempre, también me gusta siempre decir que este tipo de vida o este trabajo que me está tocando desarrollar en estos momentos, ahora estoy contigo y dentro de media hora puedo salir y ya poder tener el cese y se acaba. Lo único que sí me gusta tener son fechas como retos, y mi reto de momento, o en estos momentos mi reto es junio del 2015.
bueno, vamos a dejar este ámbito personal, no te voy a aturullar más con esto. Vamos a dar paso a la sección El Brinco y ahora nos metemos de lleno en tu área de responsabilidad, que quiero hacerte unas cuantas preguntas muy interesantes.
Perfecto.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Los sábados por la noche, Radio Canarias te hace bailar, disfrutar y soñar. Radio Canarias en sonido global. Radio Canarias en sesión. Radio Canarias se convierte en la mayor pista de baile del planeta. La tierra se mueve al ritmo de Radio Canarias. Radio Canarias in session. Los sábados a partir de las 11 de la noche en el 103.0 FM y en internet. radiocanarias.es. Conoce la web de Radio Canarias. Conoce toda nuestra programación. Actualidad, información al instante, podcast, artistas.
Conéctate al futuro. radiocanarias.es.
Síguenos en directo las 24 horas del día. www.radiocanarias.es. Navega con nosotros.
Viaje con nosotros si quieres gozar.
Esta semana nos vamos a una zona totalmente nueva para nosotros, Gambia. Nos vamos a Banjul, a la capital de este país del África Occidental. Desde hace muy poquito tenemos conexiones directas con el archipiélago canario. La capital de Gambia, Banjul, puede hacerte disfrutar de un gran arco de entrada a la ciudad y del Albert Market. Después de comer, te puedes ir a la Cocodril Pool, la laguna sagrada de los cocodrilos, donde se podrán admirar y tocar estos fantásticos animales. Eso sí, con mucha precaución. También en Banjul nos podemos dirigir a Bacau para poder observar el magnífico espectáculo de la llegada de los cayucos de pescadores desde una terraza en primera línea del puerto. Hay una comida fantástica, un clima increíble y sobre todo alojamientos, precios y traslados muy bien de precio en esta zona. Hay también que estar muy pendientes de las entradas a esas granjas de reptiles, del cocodril pool y todo esto, y hay muchísima información en internet. Así que esta semana nos vamos a Gambia.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a sus socios.
Bueno, y tras este brinco que nos ha llevado al país africano de Gambia, a Banjul, volvemos aquí a Las Palmas de Gran Canaria, que estamos con Rita Hernández Callero. Me gusta decir, repito, todos sus apellidos porque, bueno, Callero es lo que más la identifica con la villa de Teguise en Lanzarote. Y para los que se acaban de unir a nosotros, ella es directora general de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Rita, estábamos hablando de un poco de tu ámbito personal, de tu familia, tu marido, tus hijos, que los dejas para irte a Tenerife, que los dejas para venirte a Gran Canaria, que pasas noches en hotel, pero bueno, que no te cuesta, digamos, hacer este esfuerzo porque entiendo que el trabajo te reporta esa satisfacción también personal que te compensa, digamos, este sacrificio o este esfuerzo. Sí. Si te parece, vamos a adentrarnos, como dije antes de pasar a el brinco, adentrarnos un poquito en tus áreas de responsabilidad. Leo aquí que corresponden a la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, competencias en materia de ordenación turística, acción turística, que las has nombrado tú poco a poco antes, inspección y sanciones, antes lo comentamos, profesiones y formación turística, promoción y fomento del turismo, calidad turística. Son un montón de cosas. Y hay otro párrafo que leí también que dejo aparte, que es el que se refiere a la promoción turística. ¿Ordenación turística qué es?
Mira, ordenación turística es el servicio donde se hace o donde se desarrolla todo lo que es la ordenanza de actividades de restauración, es decir, restaurantes, bares, cafeterías, de alojamientos turísticos. Es el departamento...
¿Por ejemplo qué?
Por ejemplo, restaurante, en el caso de restauración, somos los que hemos hecho el decreto de restauración. El decreto de restauración es donde dice qué tiene que tener un restaurante para poderse legalizar. Dentro de ese decreto dice que tiene que estar todo tipo de restauración tiene que estar registrado en el Registro General Turístico. Pero para poder estar registrado en el Registro General Turístico tiene que cumplir varios criterios. Por ejemplo, lo que se me ocurre ahora mismo, pues oiga, mire, menos de 40, un restaurante con menos de 50 packs, es decir,
de aforo,
¿vale? Tiene que tener un baño para señoras y un baño para caballeros. Pues eso lo dice el decreto. Bien, ¿qué hacemos también? Pues en este tema de restauración dispensamos. ¿Qué significa dispensar? Dispensar es la parte de perdonar. Es decir, este restaurante, no de 50, sino de 100, no tiene cabida para llevar dos baños de señoras y dos baños de caballeros porque no hay espacio físico para poderlo poner. Pues se solicita una dispensa que dice que solo por espacio no tiene para llevar dos baños. Estoy poniendo la parte más fácil, ¿no? El ejemplo más fácil de entender. Pues también dispensamos, es decir, porque como usted no tiene superficie habilitada para poner dos baños, pues nosotros le dispensamos un baño y en vez de tener dos, pues tiene uno. Esa parte también la llevamos ahí. Luego, en la actividad de alojamiento turístico, desarrollamos todo lo que es la norma y los decretos de alojamiento turístico, alojativo. Es decir, el hotel de 4 estrellas tiene que tener un restaurante, el hotel de 5 estrellas tiene que tener 2 restaurantes, servicios deportivos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se trabaja en la ordenación turística, aparte de informar a los cabildos el desarrollo o cualquier tipo de aclaración de la normativa. Muchísimo trabajo en ese servicio, importantísimo, porque de ahí también sale, o de ahí también salió, lo que es la Ley de Renovación y Modernización Turística, que es quien desarrolla y hace todo el proceso de las modificaciones de las leyes. Es decir, ese servicio es el que comunica a los cabildos, a los ayuntamientos, a las patronales, a las cámaras, a las asociaciones, que se va a modificar una ley y que este es el borrador que se va a modificar y que usted tiene 15 días para alegar en base. Este servicio es puramente administrativo.
Y aparte de ustedes, digamos, hacer una norma o legislar sobre restaurantes y alojamientos, también lo hacen los cabildos, ¿no?
Vamos a ver, nosotros...
Porque yo recuerdo que el Patronato de Turismo también, el Patronato de Turismo, es cierto, sí, el Cabildo, sí, de Gran Canaria, en este caso, también tenía un departamento de bares y,
sí,
alojamientos.
Sí, pero nosotros, Ignacio, nosotros legislamos, hacemos la norma, ¿vale? Pero las competencias, el gobierno se las ha traspasado a los cabildos. Los cabildos,
o sea,
que lo
ellos
que
ejecutan
hace,
lo que ustedes
ejecutan lo que nosotros hemos legislado, correcto. Ellos son los que reciben al interesado en sus instalaciones, donde los que recogen el documento para el Registro General Turístico. Vale, ellos registran. De hecho, el gobierno ha hecho tiene hecho ya hace varios años un aplicativo donde está conectado todos los cabildos de las islas, donde ellos utilizan ese aplicativo para registrar todas esas actividades turísticas, ¿vale? Es decir, los cabildos, como tú bien has dicho, ejecutan la legislación que en este caso nosotros trabajamos. Las dispensas no, las dispensas quien tiene la competencia es turismo, es el gobierno de Canarias.
Respecto al otro punto, acción turística, ¿qué es?
Mira, acción turística es el servicio que lleva todo lo que es, son los responsables del Registro General Turístico, son las personas que llevan todo lo que es ese aplicativo, aparte son los que llevan las agencias de viaje, los intermediadores turísticos, y son los que en estos momentos están trabajando una nueva normativa que te hablé antes, que es la de turismo activo. Importantísimo para Canarias, porque ahora mismo nos encontramos con una realidad imperiosa, y es que en los últimos 3 años han crecido muy, 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 muy mucho todo lo que es el ocio activo en la naturaleza, en el mar. Es decir, en los últimos 3 años tenemos registrados más de 500 actividades que están relacionadas con el buceo, el kitesurf, el windsurf, el surf, bicicleta, senderismo, el observación de cetáceos, el avistamiento de aves, y bueno, y que cada día están apareciendo nuevas actividades en Canarias, que son nichos nuevos de turismo que están llegando a Canarias, y por lo tanto estamos en estos momentos desarrollando una nueva normativa para que tengan una seguridad jurídica tanto los turistas como los empresarios de estas nuevas actividades. Y sí, me gustaría decir que estamos desarrollando esta normativa conjuntamente con las siete o las ocho consejerías del Gobierno de Canarias. Es decir, estamos pasando por la consejería desde seguridad, cultura, deporte, educación, medio ambiente, todas ellas consensuando, porque entendemos que esto es una normativa que nos concierne a todos y que estamos relacionadas entre unas y otras, y esperamos que para agosto tengamos ya un borrador en el que vamos a consensuarlo también, como te decía antes, que es importantísimo. Lo consensuaremos, lógicamente, como tiene que ser, y no puede ser de otra manera, con los cabildos, los ayuntamientos, las universidades e inclusive hasta con los propios empresarios.
Respecto a la inspección y la sanción, Rita, ya dijimos que hay 19 inspectores. Sinceramente, a mí me parece un poco para un archipiélago tan amplio y tan fragmentado, pero bueno, eso es lo que lo tienen que evaluar son ustedes. Siempre ha habido una queja como que los inspectores llevan a cabo su trabajo en aquellos, digamos, negocios que tienen licencia de apertura, pero no en el que no la tiene, con lo cual se sanciona al que ya está cumpliendo algo.
No, mira, vamos a ver. El inspector, una de las misiones principales que tiene es actuar cuando hay una denuncia o nos llega una hoja de reclamaciones. Inmediatamente el inspector tiene que actuar y tiene que acudir a visitar, a hacer esa visita de esa hoja de reclamaciones. Y lógicamente cuando llega a esas instalaciones, pues lo primero que hace es pedir lo que se suele pedir. Es decir, ¿qué te piden cuando llevas el coche a la ITV? Pues la documentación del coche y el seguro del coche.
Como en la película Airbag, los papeles.
Los papeles, correcto. Pues el inspector hace lo mismo cuando llega a un complejo hotelero o extrahotelero porque ha habido una denuncia, pues lo primero que hace es pedirte los papeles. Eso es lo primero que hace.
¿Y si no tengo
hacen.
Papeles?
Si no tienes papeles, pues ahí empezamos ya con las hojitas, como le llamo yo, que ahora ya no usamos hojitas, que tengo que decirlo. Ahora usamos tabletas y impresoras portátiles. Por lo tanto, ya no es como antes, que el inspector tenía que escribir a mano.
O
ahora
sea,
ya
que,
no.
Que estoy equivocado, que le puede caer un paquete al que no tenga licencia.
Vamos a ver, estamos haciendo y llevamos en los últimos 3 años, llevamos trabajando muy, muy mucho. Hemos hecho más de 7.000 o 10.000 actuaciones en ilegales. Por lo tanto, también se han abierto muchísimo. No te puedo decir exactamente el número de expedientes que hemos abierto a ilegales, pero
yo te lo digo porque es una queja que normalmente sale aquí en estos micrófonos. Es decir, es que los inspectores al final inspeccionan al que tiene la licencia, porque si por poner un ejemplo, un bar tiene licencia de apertura y el de al lado no, pues en el de al lado no pueden entrar.
No, sí que se entra. Eso es aleatoriamente, también hacen ciertos tipos de inspecciones. aleatoriamente, pero vamos, lo que trabajamos muy, muy, muy mucho también es a través de internet, donde buscamos, hay dos personas, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, que constantemente está delante de un ordenador y está buscando páginas web y demás de posibles ilegales. Por lo tanto, sí que lo tocamos. Y aparte, te tengo que decir la cantidad de denuncias que nos llegan en papel. Es decir, que no, de gente, que asociaciones mismas, que presentan denuncias de ilegales y a las que tenemos que acudir y acudimos, lógicamente.
Hablando de ilegales, ¿se contemplan regularizar en algún momento las viviendas o apartamentos turísticos en las ciudades, como sucede en Barcelona, Madrid, París, Florencia, en muchas ciudades de España y del mundo? ¿Se ha normatizado, se ha regularizado este tipo de alojamiento turístico?
El presidente se comprometió con la plataforma de que se iba a hacer un estudio y se está trabajando en ello. Se está trabajando en ello.
Porque el producto, yo me he dado cuenta que el producto existe. El producto, ahora que tú estás diciendo que entran en internet para ver, digamos, ilegales, alegales o personas que...
A mí me gusta llamarle ilegales.
Sí.
Bueno, ilegales.
Por ejemplo, en tu isla, en Lanzarote, hubo una época en la que las villas turísticas le gusta decir que eran alegales porque no había normativa que las contemplara.
Ahora sí.
Y sucedía además en aquella época que el turista que iba a la villa turística no quería ir a hotel, con lo cual cerrar las villas turísticas implicaba renunciar a ese turista porque iba a un catálogo o una página web buscando destinos turísticos donde hubiese villa, no destinos turísticos donde hubiese hotel.
Sí.
Entonces, bueno, ahí se mantuvieron durante muchos años hasta que se ha regularizado.
O sea, sí, efectivamente.
Con los apartamentos o viviendas turísticas en ciudades sucede un poco lo mismo.
Sí, ¿no es cierto que los datos que tenemos, es decir, los datos que tenemos en estos momentos y que hemos ido recopilando, tengo que decirte que tenemos un gran dossier de documentación que hemos ido recopilando de otras comunidades y de lo que en Canarias sale lógicamente en la prensa y lo que estamos buscando más documentación. Es cierto que efectivamente otras comunidades lo están regulando. ¿En Canarias se va a regular o no se va a regular? Lo más que te puedo decir, Ignacio, es que lo que te como empezaba al principio, es decir, el presidente se ha comprometido a hacer un estudio, a verlo, a trabajarlo concienzudamente, y en eso estamos. Es bastante complicado porque, lógicamente, el empezar de cero con cualquier tipo de normativa o todo lo nuevo es complicado, y más en la legislación, pero bueno, ganas de trabajarlo y ganas de buscar soluciones, pues las tenemos.
Antes comentaste comentamos el tema de las villas. El tema de las villas tuvo una situación de crisis, por decirlo de alguna forma, cuando se estipuló de los 500 metros, que tenían que estar a más de 500 metros de la costa, si no recuerdo mal.
Sí, pero ahí hubo una confusión desde un principio, cuando en la normativa se hablaba, o en la ley hablaba, de 500 metros, se decía que era para la construcción de nuevas villas. Es decir, que ahora se ha rebajado a 200 metros. La ley decía que no se podían construir villas a menos, lo que dice ahora, a menos de 200 metros, es decir, de 200 metros hacia arriba sí que se pueden construir, pero que las de 200 metros hacia la costa no se pueden construir. Las que están, lógicamente, y cumplieran todos los requisitos urbanísticos, las que existen y cumplan esos requisitos, lógicamente se pueden regular sin ningún tipo de problema. Las que existen de nueva construcción son las que la norma dice que no. Eso hay que darlo bien claro.
Y ya que estamos con estos temas, ¿cómo está el asunto de las 5 estrellas de los hoteles?
Mira, yo te digo una cosa, Ignacio. Yo digo y siempre defenderé que Canarias necesita sí o sí una renovación. Mira, te puedo decir que esta mañana, antes de venirte, esta mañana cuando estaba en el despacho, Tuve una visita de un empresario, de aquí, de Gran Canaria. No voy a dar nombres, lógicamente, pero me decía que estaba encantado de la vida de ser un dos llaves y subir a un cuatro estrellas. Por lo tanto, eso quiere decir que en las islas, no solo en Gran Canaria, en las islas todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere renovar lo que existe ahora. Y este señor me decía, necesitamos renovar nuestro complejo. Tiene ahora mismo dos llaves y quiero reconvertirlo en un cuatro estrellas. Por lo tanto, la renovación es importante. Cuando me hablas de un cinco estrellas, yo te tengo que decir que efectivamente es interesante para Canarias que los hoteles tengan cinco estrellas. Con esto no quiere decir que, como siempre se habla, no se pueden construir hoteles de cuatro estrellas. Dios mío, sí que se pueden hacer. Sí que se pueden construir hoteles de cuatro estrellas, siempre y cuando vengas de la renovación. Yo no me canso de decirlo. Es decir, sí se puede. ¿Quién dice que no? Sí que se puede, pero renueva. Tú tienes un dos estrellas, sube un cuatro, renueva, gástate un dinero, porque es que el complejo lo necesita. El complejo que tiene hoy en día dos llaves, o dos estrellas, te aseguro que no baja de 25 o 30 años de construido. Por lo tanto, están en unas condiciones obsoletas. Necesitas renovar. Renuévalo y conviértete en cuatro estrellas. Por lo tanto, yo soy una defensora nata de la renovación en Canarias. En Canarias.
De la ley 2/2013, creo que se llama, ¿no?
Sí, renovación y modernización turística. Sí,
que del año pasado, del 2013, sí. Como dice el mismo nombre. ¿Está todo en marcha? ¿Hoy hay alguna traba todavía, alguna pega, alguna reclamación?
No, en estos momentos está ya el reglamento de esa ley, ¿vale? Nosotros teníamos un año para presentar, para hacer. El reglamento está ya terminado. Ese reglamento fue informado y fue enviado a todas las consejerías, a todos los cabildos, como te dije, para que hicieran sus alegaciones. Y en estos momentos ese reglamento está en el servicio jurídico a espera de que se informe y de allí vaya directamente al Consejo de Gobierno para que a su vez pase por el consultivo y se apruebe definitivamente, se publique y ya está en marcha.
O sea, que ahora no está vigente todavía.
Sí, la ley está vigente. La ley está vigente, pero con los decretos anteriores. Bueno, la ley está vigente. Sí, la ley está vigente, excepto de un solo artículo. ¿Qué? Bueno, de dos puntos de un artículo.
¿Son?
Bueno, el artículo, me parece, no me llama, el artículo 4.2 y 3. Bueno,
pero ¿de qué van?
De los cuatro estrellas.
Ah, bueno, lo que está pendiente.
Vale. Sí, de lo que está pendiente. Perfecto. Simplemente. Todo lo demás está caminando.
Dentro de tus áreas, Rita, ya creo que enfilamos el final. Está profesiones y formación turística, sí. Está promoción y fomento del turismo y está calidad turística.
Sí.
¿Qué me puedes contar de esto?
Sí, bueno, cuando hablamos de promoción y fomento del turismo o formación turística, hablamos de los guías turísticos, que también quiero comentártelo, ¿no? Eso es un trabajo también que se hizo y trabajamos en el 2010. Cualquier persona podía ser habilitada o el gobierno de Canarias tenía la obligación de habilitar a toda aquella persona que presentara una cierta documentación y Canarias tenía que habilitar a todos esos guías como turísticos. Al final, en el 2012, modificamos esa ley y hoy ese decreto y hoy para ser guía de turismo habilitado en Canarias tienen que pasar por unos cursos. Eso es lo que me gustaría que quede claro, ¿no?
Eso es profesiones y formación.
Profesiones y formación turística.
¿Y promoción y fomento turismo?
Promoción lo lleva Promotur, Turismo de Canarias. Sí. El dinero sale de la Dirección General, pero Turismo de Canarias, que es Promotur, es quien lleva todo lo que es el trabajo que se hace de promoción turística. Calidad turística es de alguna manera es lo que hoy en día, como digo yo, tenemos que trabajar constantemente con las islas. El gobierno de Canarias tiene una agencia de calidad turística donde también ha firmado en estos momentos con el Ministerio de Turismo para el apoyo, la dinamización, la incentivación de un sistema integral de calidad turística en destino. Y a su vez, Canarias también, el gobierno de Canarias ha firmado otro convenio, ya lo tenemos firmado con La Gomera, y así lo vamos a seguir firmando con El Hierro y con Fuerteventura posiblemente también. Es decir, trabajamos en lo que es el sistema de calidad turística. Es unos sistemas de calidad, es como conoces la Q, todo el mundo posiblemente conozca sí. La Q. El SICTEC es el hermano menor de la Q. Es de alguna manera el comienzo de trabajar en calidad turística.
Rita, estoy viendo que, como dije al principio, mira, te dedicas a la ordenación turística de restaurantes y alojamientos, acción turística, inspección y sanción con tus 19 inspectores, el tema de los guías turísticos, promoción quizás es lo que...
La parte que está fuera,
y luego tienes la parte de calidad turística. Y entonces vuelvo al principio, estás en las cocinas ahí, preparando un montón de cositas, pero es un departamento gran desconocido.
El gran desconocido. Pero sí que me gustaría también decirte que es que aparte de todo lo que has hablado, también desde esta dirección general llevamos también el Museo Elder. El Museo Elder, el Museo de la Ciencia y Tecnología de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas. También depende de nosotros y también llevamos desde esta dirección general es la dirección de ese museo. Sí, la cocina, pero bueno, yo cocinar no sé cocinar, eso dice mi madre, que cocinar no sé cocinar. Pero bueno, lo poquito que cocino, como también después dicen mis hijas, mamá, lo poquito que cocinas, pero siempre lo cocinas con amor, con mucho amor y con muchas ganas. Y esto, pues, es lo mismo.
Pues nada, con estas palabras de Rita Hernández vamos a dar paso al Guiri Se Queja y volvemos enseguida para despedirnos.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Los sábados por la noche, Radio Canarias te hace bailar, disfrutar y soñar. Radio Canarias en sonido global. Radio Canarias en sesión. Radio Canarias se convierte en la mayor pista de baile del planeta. La tierra se mueve al ritmo de Radio Canarias. Radio Canarias in sesión. Los sábados a partir de las 11 de la noche en el 103.0 FM y en internet radiocanarias.es.
El Guiri se queja.
Esta semana en El Guiri se queja hablamos de una fecha muy importante, las fiestas fundacionales en Las Palmas de Gran Canaria y la Noche de San Juan. Unas fechas que se aunan en la capital Gran Canaria, aunque en otros puntos solo se celebraba la Noche de San Juan, una noche mágica, llena de hogueras y sobre todo de mucha diversión en la playa. Un oyente nos ha escrito y nos ha dicho que si bien en la capital Gran Canaria no se han hecho hogueras y que la playa quedó impecable, no ha sucedido así en otros puntos de la isla, donde a pesar de que no se hicieron hogueras, sí se hicieron fiestas y demás, y que no es nada agradable ir al día siguiente a la playa y encontrarse fruta o, por ejemplo, suciedad, que a pesar de que la arena estaba limpia, pues habían rastrojos y demás cosas en el agua. Ahí queda esta queja y, sobre todo, para todos aquellos que nos estén escuchando, de parte de ese oyente, vamos a intentar que nuestras playas estén más limpias, con un poquito de concienciación. Así que fiesta sí, pero suciedad no.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Bueno, pues ya hemos llegado de nuevo al final de nuestro programa de hoy y quiero agradecer a Rita Hernández Callero que haya venido hasta aquí, hasta Las Palmas de Gran Canaria, en su, digamos, casi deambular por el archipiélago, por el Lanzarote, a Tenerife, a Gran Canaria. No para, Rita.
No paro, pero realmente es un placer, o ha sido un placer sentarme aquí contigo y poder contarte mi trabajo. Hay muchísimas cosas más y podríamos estar otra hora entera hablando.
Lo malo
pero
es que bueno. Ya te tenemos fichada. Yo te conocí hace unas semanas en Aría y enseguida me dijiste que, que te apuntabas a un bungalow 103 y aquí estás, lo has
claro
cumplido.
Que sí, yo, oye, a disposición. Este es mi trabajo ahora, Ignacio, trabajar en las 7-8 islas y trabajar para las islas, por lo tanto estoy siempre a disposición.
Muy bien, pues muchas gracias, Rita. Yo le recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir en la FM 103.0 de aquí, de Las Palmas, o a través de la web radiocanarias.es, www.radiocanarias.es. Síganos en facebook.com/radiocanarias y si quieren interactuar con nosotros en Twitter, en @radio-canarias. Y yo me despido, como siempre, les tengo que decir que este programa se repetirá, habrá redifusión el martes, como cada martes desde hace 6 años, a las 13 horas, a la 1 del mediodía. Y me despido ya con mi grito de guerra desde el principio. Bye bye y hagan turismo.